destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, vamos ya con el resumen express de la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, hoy miércoles 17 de julio de 2024, un día en el que nos vamos a ir en primer lugar hasta Lezama porque hay problemas en la portería del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Quebraderos de cabeza para Ernesto Valverde, que sabe que no va a poder contar con ninguno de sus dos porteros para el arranque de liga, cifrado, datado, señalado para el próximo 15 de agosto, fecha en la que visitará San Mamés el Getafe. Y es que ya saben que mañana va a pasar por el quirófano Unai Simón y que ayer cayó lesionado Julen Aguirrezabala con una contusión en la zona lumbar derecha, en la que se fracturó tres huesos en los laterales de las vértebras. Unai Simón tiene para varios meses, como reconoció el propio jefe de los servicios médicos, José Anlecue, y lo de Julen Aguirrezabala también va para varias semanas. Se habla de que pueden ser entre 4 semanas y hasta 3 meses en el peor de los escenarios. En este sentido, y a raíz de esta situación, no es de extrañar que esta mañana en el entrenamiento a puerta abierta que han realizado los rojiblancos en Lezama, ante la presencia de 500 aficionados, estos atleticsales hayan estado muy pendientes de las evoluciones de Alex Padilla, el guardameta del filial, un portero guipuzcoano de 20 años que está ante su gran oportunidad de debutar en primera división. Es un jugador, un guardameta que ya ha sido internacional sub-19, con España y también sub-23 con México. También han completado en la portería del entrenamiento Gastesi y Mikel Santos, dos guardametas de la cantera a los que también ha reclutado Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
Y después de hablar de lo que ha pasado esta mañana en Lezama y de esos problemas en los guardametas del Athletic, hablamos de un Alavés que hoy ya va a comenzar a disputar sus primeros test de pretemporada. Lo va a hacer en tierras cántabras, midiéndose al Racing de Santander con el estreno de Konechny, el delantero argentino. Va a ser la principal novedad, ya que Asier Villalibre, el otro fichaje, no está para jugar todavía. Tampoco lesionado Sendlar, Luis García Plaza, que va a contar, eso sí, con los 8 canteranos que están haciendo la pretemporada. Temporada con el primer equipo: Muñoz, Ortiz, Gaisca García, Dumbiá, Guerrero, Álvaro García, Moura y Abdalai Mahmoud. El club además trabaja en los despachos en conseguir la cesión de Luca Romero, delantero mexicano de 19 años que milita en el Milán.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
El conjunto Chururín también está pendiente de la configuración definitiva de la plantilla, con Sergio Gómez fichado. Ahora las miradas se dirigen hacia Borja Mayoral, delantero del Getafe, que vería con buenos ojos su llegada a Donosti. De momento, los clubes no han puesto toda la carne en el asador, en una operación en la que podría entrar también Sadiq Umar.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Pues hasta aquí estas pinceladas de la actualidad del deporte vasco. Continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.
3:30, 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta...
Yo no sé si va a ser la canción del verano, como muchos apuntan, pero de lo que no cabe duda es que este temazo que está sonando, esta canción, ya es la de la selección española en la Eurocopa, que acaban de conseguir esa canción que les ha acompañado en los entrenamientos, en el hotel, mientras estaban descansando, en el vestuario también, y por supuesto, en la celebración de este pasado lunes con la afición en Madrid, en Cibeles. Que cantaron como locos los jugadores de la selección junto a ella, junto a Isabel Ayun, la autora y cantante de este tema, que Antonio Hueso, compañero de Cadena 100, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Un tema que se ha convertido en todo un fenómeno.
Desde luego que sí, es uno de los temas que más estamos escuchando en todos lados. Es verdad que, como tú decías, la Eurocopa le ha ayudado mucho a destacar, a hacer destacar esta canción, que de la que vamos a hablar un poquito, porque es verdad que es una canción que ya tiene su tiempo, pero ahora, gracias a la selección española, y fíjate que esto es muy curioso, porque la propia Eurocopa ya tenía su propio himno, el de Almacor, Brillos Platinos, que fue una de las canciones que participó también en el Benidorm Fest, y resulta que la potra, vamos, le ha sacado ventaja, ¿eh?
Le ha hecho un regalo que no veas, y ahora nos quedamos como canción para nosotros de la Eurocopa, es esta,
desde
sin duda.
Desde luego, esta siempre nos va a recordar ese triunfo, esa victoria de España en la Eurocopa, y por supuesto, también a todos los jugadores, a Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, bueno, en fin, a todos ellos, ¿no?
Bueno, el lunes en la celebración de la Eurocopa en Cibeles, estuvo presente precisamente ella, Isabel, vestida con la camiseta de la selección, que se subió al escenario a cantar con los jugadores. Una Isabel que muy emocionada decía esto precisamente sobre los jugadores en una entrevista en Televisión Española.
Pues que hacían honor a la canción totalmente, como potros salvajes, desbocados, vamos, a tope.
Bueno, a tope con la COPE, diría yo. Oye, que la canción, nos decías, Antonio, que tiene ya su tiempo.
Pues la canción salió, la publicó, Isabel la publicó en el 2021, es verdad que pasó bastante desapercibida, y ha sido por culpa de un DJ productor no profesional de Teruel, Fernando Moreno, quien la ha recuperado. Él hizo unas clasecitas de producción y empezó a practicar con ella, hizo un remix que, vamos, ni se esperaba que iba a ser tan viral como lo ha sido, ¿no? Esta canción, este tema.
Es curioso como ahora ya no son las discográficas, son las redes sociales
las
que sirven de plataforma para muchísimos autores, para muchísimos cantantes y para muchísimos éxitos.
Las redes sociales y sobre todo TikTok, que es verdad que es una plataforma que bueno, utiliza mucho la música para promocionar ciertos vídeos, y es verdad que ahora mismo no necesitas de discográficas, que obviamente tener una discográfica a tu lado,
hombre, fíjate,
ayuda muchísimo,
es
obviamente.
Es un respaldo muy importante,
claro.
Y todos lo quisieran, ¿no? Pero tienen esa alternativa.
Exacto, eso es. Yo creo que es una de las formas también de llegar al público, ¿no? Ahora.
Pues así ha llegado al público Isabel Ayun. Ella misma ha confesado estar sorprendida por todo lo que está sucediendo con su canción.
Pues mira, el primer momento fue una mención que me hicieron en TikTok, y dije, esto no puede ser, o sea, esto tiene que ser alguien que lo ha grabado y le ha puesto la canción. Y claro, de repente me doy cuenta de que no, de que, o sea, el sonido que se oye del vídeo es el original de lo que se oía en ese vestuario, o sea, alucinante.
Alucinada se mostraba en esa entrevista a nuestros compañeros de Televisión Española. Bueno, desde entonces es que el tema no ha parado de sonar.
No ha parado de sonar, y la escuchamos en verbenas, en conciertos, en recintos populares, en fin, en un montón de sitios. Es cierto que ella no había hecho demasiadas cosas en la música, pero está respaldada también por Pablo Mora, que es el cantante de Lagarto Amarillo. Con él hizo una colaboración hace tiempo, y él también está detrás de esto, y su pareja, Saulo, que no sé si lo sabes, fue compañero nuestro en Rock FM, fue uno de los locutores de Rock FM, pues el que le acompaña a la guitarra en muchos eventos, y a partir de ahora, que se ha vuelto tan popular, Saulo era compañero nuestro en Rock FM, y es su pareja también, que le está apoyando, junto con Pablo de Lagarto Amarillo.
Sí, es que sabía yo que tenía que estar con nosotros hoy Antonio Hueso, aquí hablándonos de este temazo, de una de las canciones que más está sonando en las últimas semanas, porque ya veis que se sabe absolutamente todo. todos los detalles. Hasta ahora, claro, estamos hablando de esta muchacha que se ha hecho muy conocida, muy popular con este tema, especialmente gracias a la Eurocopa, pero hasta ahora era una gran desconocida.
Una gran desconocida para la música. Es verdad que en su familia hay algo de tradición musical, su tía toca la guitarra, su tío el violín, tiene un primo saxofonista, en fin, yo creo que siempre ha estado rodeada de música, pero es verdad que no la habíamos conocido hasta ahora con esta canción. Tiene 37 años, es jinete, es tetrera y segoviana de toda la vida.
También.
Sí, también le da la cetrería, que es su vida. Es un poco, no quiere abandonar esa vida que lleva desde que era una niña, ¿no? Entonces ha unido todo en esta canción, porque es verdad que incluso con uno de los caballos que graba en el videoclip, que aparece, su caballo Marcel, que es su favorito, tiene dos halcones, su oveja Ofelia, en fin, tiene un montón de animales que forman parte de su día a día, y es lo que ella muestra también a través de sus redes sociales.
Marce, ¿qué pelos son esos? Marce, bueno, ha salido el sol y hace muy bueno. Y nos hemos venido Marcel y yo a pastar.
Bueno, Marcel, que es su caballo favorito.
He montado un
super. Oye, ¿y lo de potra salvaje por qué es, Antonio?
Bueno, yo creo que es un poco por a lo que se dedica ella desde hace muchos años. Y también un poco porque la canción hace referencia a esa libertad y a ese empeño por avanzar sin ataduras, con valentía. Y esa libertad que está, por supuesto, también representada en cada uno de los animales con los que convive ella habitualmente, ¿no?
Bueno, lo verdaderamente importante aquí es que esta canción es un sueño que ella tenía de pequeña, cuando lo único que quería hacer realmente, dice que era montar a caballo. De hecho, llegó a buscar trabajo, por lo visto, limpiando cuadras, sí, y preparando también caballos, ¿no? A cambio de clases. O sea, que siempre ha estado rodeada de naturaleza y rodeada de animales. Los halcones, especialmente, y los caballos han estado en su vida. Y ahora, como vemos, también en su música, que se ha convertido desde luego en todo un pelotazo, algo que sigue tratando de asimilar.
Estoy emocionada asimilándolo y adaptándome un poco a esta ola tan alta que voy surfeando según va viniendo.
Pues esas declaraciones que hacía en Televisión Española este pasado lunes cuando era entrevistada, pues en esa celebración de la selección española en Cibeles, hablaba de una ola que seguro va a seguir surfeando Isabel a lo largo de todo este verano. Antonio Hueso.
Pues mira, te iba a decir una cosa, que está preparando música nueva. De hecho, hay una canción que se llama El Agüel, que está dedicada a su abuelo.
El Agüel, me gusta mucho El Agüel.
Y va a ser lo próximo que saque, una de las próximas canciones que saque ahora, que publique en los próximos días.
Pues le seguiremos la pista, por supuesto. Antonio Hueso, gracias,
gracias,
compañero.
Gracias a ti, Pilar, como
un
siempre.
Abrazo.
¡Feliz verano!
¡Feliz verano! Sí, es el mediodía.
Como una potra salvaje.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
4 días después, en Estados Unidos sigue habiendo más preguntas que respuestas. ¿Qué falló en la seguridad el sábado? ¿Cómo es posible que un hombre armado se subiera a una azotea y disparara contra Donald Trump? ¿Por qué no estaba ese tejado controlado a poco más de 100 metros del expresidente de Estados Unidos?
I really see something that said, take a look at what happened.
Fue un milagro que Donald Trump salvara la vida por milímetros. La bala le pasó rozando la oreja derecha, que el lunes, 48 horas después, llevaba vendada. En su reaparición pública en la convención de Milwaukee, donde fue elegido ya oficialmente como candidato republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre. La imagen la hemos visto todos 1000 veces en los últimos días. Tras el disparo, Trump se tocaba la cara y se agachaba siguiendo las órdenes de los miembros de seguridad. 5 escoltas que rápidamente se abalanzaron sobre él para cubrirle. Todos en torno a él, protegiéndolo con sus propios cuerpos, se lo llevan rápidamente, aunque a Trump le dio tiempo a subir el puño para indicar que estaba bien. Era la primera vez que se disparaba a un presidente o expresidente en Estados Unidos desde el intento de asesinato a Ronald Reagan en 1981. Ayer, por cierto, la policía abatió también a tiros a un hombre armado con un cuchillo a aproximadamente 1.5 kilómetros del recinto donde se estaba celebrando esa convención nacional republicana en Milwaukee. Pero el de Trump no es el único atentado que ha sufrido un político en los últimos meses. Sandra Arnaiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No, de hecho, el pasado 15 de mayo el primer ministro eslovaco Robert Fico recibió varios disparos al salir de una reunión de gobierno en Jadlova, una ciudad del centro de Eslovaquia. Así se contó en la televisión eslovaca.
Padlo celkom 5 výstrelov. Následne bezpečnosť.
Se llegó a temer por su vida. Estuvo 15 días ingresado en el hospital y necesitó varias operaciones, pero afortunadamente dos meses después ha vuelto al trabajo. El martes 9 de julio, concretamente, publicaba una foto trabajando de nuevo en su despacho. El atacante fue un poeta de 71 años al que se le imputa un delito de terrorismo. Está detenido a la espera de juicio. Justificó, por cierto, su acción diciendo que no le gustan las políticas de Fico. Le disparó varias veces desde muy cerca porque estaba entre el público con el que estaba hablando el presidente eslovaco.
Sandra, en este atentado también se habló de fallos de seguridad.
Sí, porque aquí los guardaespaldas no estaban rodeando completamente a Fico mientras este hablaba con la gente. Dejaron un flanco sin cubrir y por ahí recibió los disparos. Fico cayó inmediatamente al suelo, pero todas sus escoltas no le protegieron, como sí vimos en el caso de Trump. Es decir, no se echaron encima de él. Unos fueron directamente a desarmar al atacante y otros le cogieron y le montaron en el coche oficial para trasladarlo al hospital.
Pues dos atentados en dos meses, con dos actuaciones, como estamos contando, distintas por parte de los escoltas. También las situaciones, desde luego, eran diferentes, pero afortunadamente con las dos víctimas que logran salvar la vida. De la protección de los políticos y otras autoridades vamos a hablar con Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española de Escoltas. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, en el caso de Donald Trump, vimos que en cuanto el atacante empieza a disparar, los agentes se abalanzaron sobre él para cubrirle, haciendo de escudo con sus propios cuerpos. Este es el protocolo ante una situación así. Alguien que dispara desde lo alto y a distancia.
Sí, este es el protocolo. De todas formas, hay que reconocer que el más avispado fue él, que inmediatamente se tiró también al suelo.
¿Cómo se vigila un mitin de un político que está en un escenario, en un atril hablando, ante cientos de asistentes?
Bueno, es uno de los escenarios más difíciles en el ámbito de la protección y especialmente de los políticos, porque los políticos necesitan público, necesitan a la gente, necesitan estar entre la gente, ¿no? Es una planificación que tiene una serie de fases. No vamos a entrar muy en detalle, pero hay una fase de inteligencia, es decir, saber qué puede ocurrir. Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump, lo cual sorprende más aún el que este tipo se terminara infiltrando desde un tejado y llegara a hacer lo que hizo, ¿no? Y esa fase de inteligencia nos dice quién quiere hacer algo contra y sabemos cómo orientar la protección. Y hay una fase, un dispositivo de seguridad, que básicamente se compone de tres círculos, un círculo exterior con policías, con vallados, con controles, bueno, que en este caso falló estrepitosamente. Previamente los equipos de seguridad han hecho una requisa, una avanzada, y han supervisado todos los lugares desde los que se puede realizar un ataque, que no haya nadie, que esté todo cerrado, etcétera. Parece ser que esto tampoco se hizo. Y es bastante sorprendente, ¿no? En este caso, hay un segundo círculo de personal civil mezclado con el público y también uniformado, que está efectuando una barrera de contención y que también sirve como filtro de objetos y de quien haya ido a un espectáculo público muchas veces ha vivido un cacheo, ¿no? Y el cacheo de que no entren armas, no entren objetos contundentes, etcétera. Y luego está el círculo más cercano, los escoltas, que son los que tienen que interponerse y cubrir a la personalidad y evacuarla en caso de que ocurra. Falle todo lo anterior y realmente ese equipo debería reaccionar ante algo que se detecte y no contra el hecho en sí. Normalmente sobrevivir a un atentado, como ha ocurrido en estos dos casos que estamos hablando, es un verdadero milagro.
Bueno, es evidente que hubo fallos de seguridad, es algo que se está investigando ahora mismo en Estados Unidos. Por ejemplo, cómo no se vigiló esa azotea, ¿no?, cuando es lo primero que se debería inspeccionar. Las alcantarillas es algo que también siempre se vigila con antelación. Y veíamos, citabas a los escoltas que estaban con Donald Trump y que rodean inmediatamente al expresidente de los Estados Unidos. Pero bueno, hay otros muchos, como estamos hablando, que estaban repartidos también por otras zonas. Aquí en España, por ejemplo, ¿cuántos escoltas puede llevar el presidente del gobierno aproximadamente, Vicente?
Bueno, todo esto, no hay un número determinado y fijo de escoltas. Se hace en función de un análisis de riesgos, es decir, el equipo de seguridad de presidencia del gobierno hace un análisis de riesgo en función del lugar al que va y de lo que puede ocurrir en ese lugar. Esa es la fase de inteligencia. Si, por ejemplo, el presidente del gobierno va a un sitio donde saben que lo van a abuchear, le van a insultar, que esto ocurre muy a menudo, y donde puede haber alguien, pues gente muy enfadada, etcétera, el equipo de seguridad se aumenta en función de esa necesidad y también del lugar en el que vayas a estar. No es lo mismo una inauguración en un edificio cerrado que en un espacio abierto, como por ejemplo ocurrió en este caso, donde te hace falta mucha más cobertura y mucho más personal. Pero mínimo tienes que llevar 5 hombres para este tipo de personalidad en el círculo más cercano.
A los que protegen al presidente, como veíamos en el caso de Trump. En este caso, que estamos hablando en España, los escoltas que protegen al presidente del gobierno son policías o guardias civiles, ¿no?
Son policías. Policía Nacional. La Guardia Civil es, lleva la protección de la Casa Real, y la Policía Nacional, aunque hay muchos elementos de Guardia Civil trabajando también en seguridad de presidencia, pero el círculo cercano del presidente del gobierno es Policía Nacional.
¿Qué armas?
En el caso de España.
¿Qué armas podéis llevar los escoltas aquí en España?
Bueno, una cosa son las escoltas públicas, que lleven las armas que sean necesarias. Si, por ejemplo, se detecta una amenaza, imagínate que pues alguien va a atentar con un dron, algo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Pues se pueden llevar hasta dispositivos de armas antidrón, armas largas, armas de todo tipo, es decir, lo que se considere necesario en función del probable ataque y del riesgo. Lo normal es que un escolta vaya con una pistola semiautomática en la cintura, y ese es el arma, porque realmente, aunque lo que queda más patente ante el público es la figura del escolta, digamos que si el escolta tiene que actuar como ocurrió en el caso de Trump, es que todo se ha hecho mal, todo ha fallado. Es un factor de pura suerte sobrevivir ahí, y realmente la labor de los equipos de protección es una labor preventiva, es una labor de planificación, es una labor de estudio, es una labor de control.
¿Cómo se elige a los escoltas que tienen que proteger a un presidente del gobierno o a un primer ministro?
Bueno, normalmente se busca un perfil físico y psicológico adecuado, es decir, mediante entrevistas. Y una forma física no hace falta que sea excepcional, porque a partir de ahí sí que tienen que superar unos cursos de formación constantes, donde se les forma específicamente en el área de protección de personas. En ese sentido, pues los escoltas españoles hemos rodado y viceversa por medio mundo, formándonos pues en Israel, en Estados Unidos y en otros países, y también los escoltas de esos países vienen a España a intercambiar conocimientos y a formarse.
Hay muchos escoltas en España. Me llama también la atención algo, porque en el caso de Trump se ve a una mujer entre ese círculo más íntimo que rodea al presidente. ¿Hay muchas escoltas mujeres en España?
No llegamos ni a un 2%.
Muy poquitas.
Muy poquitas. Es muy poquitas, y yo no se puede hacer nada. Los clientes, el cliente institucional, digamos que bueno, pues que se ha impuesto el que haya bastantes mujeres en el equipo de protección. En los equipos, los clientes privados, es muy difícil que te acepten una mujer en el equipo de protección. Y yo sé que esto no es muy correcto, pero es que es la realidad que vivimos. A mí me gusta mucho utilizar mujeres en el equipo de protección, porque es un cliché. Los malos nunca suelen esperar que tengas mujeres en el equipo de protección, y esto nos viene muy bien para hacer labores de prevención, de contravigilancia y de tener un núcleo de reacción a veces muy interesante.
Vicente, estos atentados recientes y la polaridad en la que vivimos, ¿hace que se incrementen las medidas de seguridad en torno a los presidentes en todo el mundo?
Sí, sin duda. Además, es que la polarización se está dando, es global. Los primeros responsables, y deberían tener cuidado, son los políticos. Ellos tienen que lanzar un ejemplo al resto de la sociedad para bajar este nivel de polarización y de tensión. Es verdad que hay actores externos que contribuyen a todo esto con financiación, es decir, hay fake news, hay redes sociales interesadas, muchas veces de terceros países que todos conocemos, en las que también tratan de polarizar nuestras sociedades y de lograr enfrentarnos alimentando con un método y con ingeniería social todas estas contradicciones, que llevan a que algunas personas, pues que están muy al límite y que tienen puntos de ruptura fáciles, terminen haciendo cosas como las que han ocurrido, ¿no?
Pues el mundo de los escoltas, su papel y su trabajo lo acabamos de conocer un poquito mejor gracias a Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española precisamente de Escoltas. Vicente, muy amable, gracias por atendernos.
Un placer, Pilar.
Estamos ya en las 3:49 minutos de la tarde. Esto quiere decir que estamos ya en la recta final de este mediodía COPE de este 17 de julio, Día Mundial del Tatuaje. Oye, y que no andamos nada mal, ¿eh? De tatuajes aquí en España. Somos el sexto país del mundo con más grabados y dibujos en nuestra piel. Y hoy te preguntábamos precisamente sobre esto. Si tienes algún tatuaje, ¿cómo es? ¿Qué representa? ¿Lo diseñaste tú? ¿De dónde sacaste la idea? ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Te arrepientes, por cierto, de haberte hecho ese tatuaje? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Alex Hernández, Silvia Ramos, muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, lo primero, chicos, ¿tenéis si tenéis tatuajes? Silvia, sí. Estoy viendo uno pequeñito.
Sí. Sí, yo tengo 7 en total.
Ah, 7. Estoy viendo otros, sí, es verdad.
Visibles ahora 4.
Bueno, Alex.
Yo solo tengo uno en el pecho, así que no se puede ver ahora.
Bueno, los chicos de Mediodía COPE que tienen tatuajes. ¿Qué dicen los oyentes, Silvia? ¿Ellos también tienen tatuajes?
Pues mira, Tony no tiene, pero sí que es verdad que está dudando en hacerse alguno.
Yo no llevo ninguno, sí he pensado alguna vez en hacérmelo, más que nada porque mi hija es tatuadora, ella sí que lleva alguno, su novio también, su madre también lleva alguno hecho por ella, su hermano este año pasado ha caído en sus redes y ya lleva 2 o 3. Mi actual pareja también ha pasado por taquilla. Y el único que queda con la piel virgen de momento soy yo.
Hombre, Tony, pues con una hija tatuadora ya te toca,
¿no?
Claro, aprovecha. Oye, yo me imagino a ese tatuador la primera vez que hace un tatuaje a alguien. Qué nervios, ¿no? Sí, es como el cirujano que opera por primera vez. Sí. Hombre, no tiene la misma responsabilidad. Pero bueno, quien va a hacerse un tatuaje siempre espera que se lo hagan con exquisitez, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, me tiembla el pulso. Hay que saber dibujar muy bien, ¿eh? Porque sí, hay auténticas obras de arte. Tony ya toca, ¿eh? Tony ya toca pasar por las manos de su hija, que es tatuadora, como decimos.
Sí, y es que la cosa es que también Laura no tiene tatuajes tampoco, pero no es algo que le disgusten los demás.
Yo no tengo ningún tatuaje. La verdad es que tampoco tengo. No existe edades para los tatuajes. Pero a mí personalmente me gusta verlo en los demás, pero no en mí misma. Pero vamos, entiendo que tiene que haber libertad para que cada uno haga lo que quiera.
Esto es así, desde luego, libertad para que cada uno, pues oye, que le gustan los tatuajes, que se quiere hacer uno mayor o menor de este tamaño o de estas características, que cada uno haga evidentemente lo que quiera. ¿Tú por qué te hiciste esos que estoy viendo en el brazo?
Mira, la corona, porque me encanta pues todo el tema de las princesas y un poco así las películas de Disney y la fecha...
¿Y la fecha cuál
es? La fecha en la que se casaron mis padres.
Ay, qué bonito.
Este con mi mejor amiga.
Sí.
Y luego este por mi abuelo, que es un flan, que le encantaban los flanes.
Bueno, hay que decir que son tatuajes los que lleva
muy
aquí
pequeñitos.
Silvia, muy pequeñitos, muy discretitos. Mm. Y la fecha, mira, de la boda de sus padres, qué bonito, en el 92, que estoy cotilleando por aquí. Oye, Alex, ¿y tú por qué? ¿Por qué decidiste hacerte ese tatuaje?
La verdad es que fue un venazo con 18 años.
Sí.
Y dije, voy a tatuarme algo que me represente mucho. En este caso es un concepto filosófico.
Sí,
de Immanuel Kant. No sé, me gustaba mucho ese filósofo en su época y decidí hacerle un homenaje con el concepto de imperativo categórico.
Toma ya, si es que tengo a los becarios más listos del mundo. Esto es así, que se hacen tatuajes con conceptos filosóficos, ni más ni menos. Bueno, ¿qué nos ha dicho Isabel?
O Isabel tampoco le gustan los tatuajes, pero no descarta que pues en un futuro pueda hacerse alguno.
Buenas tardes. Pues a mí los tatuajes no me van. Eso no significa que alguna vez me ponga alguno, pero no. Nunca me he puesto ninguno. Saludos y besos desde Málaga.
Me hace gracia porque dice Isabel, yo nunca me he puesto ninguno, como las calcamonías que nos poníamos de pequeños, ¿eh? Llevábamos siempre los brazos repletos.
Eran los mejores.
Bueno, sí es verdad que ahí se pusieron de moda hace, pues no sé, un tiempo, hace unos 5 o 6 o a lo mejor unos años más, las tiendas de borrado de tatuajes.
Sí.
Es verdad.
Es decir, que hay mucha gente que se arrepiente de haberse hecho un tatuaje. Lo típico que dice, mi pareja ahora se llama Pepe o Ana. Y mira por dónde la cosa con la pareja al final no cuaja. Te veo quitando el tatuaje, ¿no? Y mucha gente, no solamente que se habían puesto nombres, esto es casi anecdótico, ¿no? Pero sí se quitaron tatuajes que a lo mejor en un momento dado se lo quisieron hacer y lo veían fantástico y luego, pasado el tiempo, pues vieron que ya no quedaba tan bien.
Totalmente, se llama madurez eso.
Casi tanto. Efectivamente.
Pues mira, te comento porque María Jesús nunca le ha leído mucho el tema de los tatuajes, pero es una cosa que viene de familia esto, ¿eh?
Toda mi vida a mis padres no les gustaban los tatuajes, ni a mi padre ni a mi madre. Y a mí me sigue igual, no me gusta. Y cuando veo a alguien que va tatuada, pues la verdad, pues no me agrada, es una cosa que no me gusta. Pero bueno, cada vez más la gente se tatúa más, ¿vale? Pero bueno, yo me gusta la piel limpia, ceadico y bien guapetón.
Hombre, los guapetones nos gustan a todos, María Jesús. Claro. Es así, no sin tatuajes. Me encanta María Jesús porque es una de nuestras oyentes que nos manda sus notas de voz muy a menudo y siempre, siempre tiene un tono muy, muy, muy simpático. ¿Os vais a hacer más tatuajes?
Yo no lo sé, es una cosa que estoy pensando.
Bueno, sí, lo deja ahí en el aire, Alex. ¿Y
yo me he dado cuenta que soy un poco adicta, así que no descarto aumentar.
No descartas que haya más tatuajes. Bueno, mañana nueva pregunta a nuestros oyentes en el 618-83-1583. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú tatuaje no llevas, ¿no, compañero?
Yo sí, yo llevo una cruz copta en la muñeca que me hice hace más de 30 años cuando los tatuajes no eran frecuentes y me lo hice en un santuario del Cairo, o sea que...
¡Ostras!
Atención, ¿eh?
Es un moderno, bueno, un aventurero.
Bueno, que además me ha servido para entrar en según qué sitios en Egipto, o sea que
sí, porque es una historia qué buena,
porque es una especie de clave. Bueno, también hablaremos de tatuajes, hablaremos de lo que quiere hacer Sánchez con los medios de comunicación y del aire acondicionado ahora que llega el calor, Pilar.
Enseguida en la tarde de Cope te dejo con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
1976, Montreal. Con 14 años, Nadia Comaneci consigue el primer 10 perfecto en gimnasia en la historia olímpica. Quedan solo 9 días para sentir la adrenalina de cada competición. Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, soy un camping. Sí, el de toda la vida, con parcelas numeradas y bungalows. A ver, yo sé que no soy un hotel 5 estrellas. Mis duchas no tienen chorros de hidromasaje. Y room service, lo que se dice room service, no tengo. Pero yo para ti soy más importante, porque soy el camping que cada verano se convierte en tu hogar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Jornada de playa este miércoles y baño permitido en todos los arenales vizcaínos. No hay bandera roja en ninguno de ellos, aunque sí amarilla en los de Arriatera, Achaviribil y San Antonio. En el resto de playas, bandera verde y baño libre. En cuanto a las mareas, la próxima bajamar está prevista a las 20:40 horas, mientras que la pleamar se ha producido a las 14:22. Seguimos con una temperatura del agua de 19 grados y en el exterior los termómetros marcan 23 de media.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Andy y Lucas se despedirán de Bilbao el 14 de diciembre en el Bilbao Arena. El tour Nuestros Últimos Acordes será el último que lleven a cabo este dúo andaluz, autores de Tanto la Quería o Son de Amores. Corre ya por tu entrada y despídete de Andy y Lucas. Colabora COPE Bilbao con el apoyo de Kiespa de Baracaldo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que te acuerdas de Han Solo. ¿Quién no se acuerda de Han Solo, del contrabandista malote de la Guerra de las Galaxias, encarnado por Harrison Ford, transporta ese Han Solo, encarnado por Harrison Ford, a Luke Skywalker. Es un sinvergüenza en una galaxia llena de maravillas y de oportunidades.
Sinvergüenza. Me gusta cómo suena.
Bueno, pues ahora Han Solo ha inspirado un videojuego. Es el videojuego más esperado del verano. Se llama Star Wars Outlaw. O sea, la Guerra de las Galaxias fuera de la ley. Han Solo, por eso de las cuotas femeninas, se ha transformado en Kay Bess, que es una malota de la galaxia.
This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off...
Este juego es un chute de libertad, dice la promo del juego. Malotes de las galaxias, los protagonistas, Han Solo... Y ahora que ves malotes de las galaxias que no respetan las normas. La actual generación, la generación que está al frente de los puestos de responsabilidad en España y en el mundo de la cultura, la generación de los boomers, fue la generación que heredó la revolución del 68. La revolución contra las normas, la revolución que iba a traer la liberación. Ahora los boomers están al frente de un mundo en el que de esa revolución lo que quedan son normas, un asfixiante normativismo. Los revolucionarios se han convertido en normativistas. Normas para el uso del lenguaje, normas para alcanzar la felicidad o algo parecido, normas para todo. Claro que tiene que haber normas, pero la vida y el mundo no están en pie por las normas. No nos engañemos con malotes de videojuego. Los malotes de videojuego solo sirven para que nos conformemos y sigamos viviendo en un mundo lleno de normas. Begoña Gómez ha vuelto a pedir que este viernes, cuando tenga que declarar ante el juez como imputada por un posible delito de tráfico de influencias, no le graben en vídeo. Si en el caso Begoña Gómez, Sánchez no hubiera anunciado un plan de regeneración democrática, si en el caso Begoña Gómez, hoy Sánchez no hubiera ido al Congreso a presentar ese plan de regeneración democrática. Los montes han parido un ratón. Fuese y no hubo nada. Se han ocupado de decírselo sus socios después de haber escuchado lo que propone Sánchez. Rufián.
¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento.
¿Qué ha venido usted a hacer aquí? Sánchez se metió en un buen lío cuando sugirió que iba a combatir los bulos y luchar contra los falsos medios de comunicación. ¿Quién decide qué es un bulo, una mentira o una verdad? ¿Quién distingue la verdad de la mentira? ¿El gobierno? Peligro. ¿Quién decide qué es un medio o un pseudo medio? ¿El gobierno? Peligro. Sánchez, como se había metido en un buen lío, ha querido aclarar que el gobierno no va a dar carnets de fiabilidad. Sánchez ha afirmado que serán los medios los que deben autorregularse.
Evidentemente no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros.
Claro, eso no se puede hacer en una democracia. Sánchez, al presentar ese plan de regeneración democrática esta mañana en el Congreso, ha hablado mucho de ultraderecha, de noticias falsas, pero, como digo, fuese y no hubo nada. Ha dicho que hay que obligar a que los medios de comunicación sean transparentes, que cuenten quiénes son sus propietarios, quiénes son sus accionistas, que hay que limitar la financiación pública para medios que no son medios de comunicación. Transparencia, pide Sánchez.
El reglamento lo que nos dice es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados.
Como digo, fuese y no hubo nada, no ha propuesto, no ha anunciado nada concreto. Hablando de transparencia, señor presidente, ¿por qué no nos cuenta el motivo por el que asistió en Moncloa a dos reuniones con el empresario Carlos Barrabés, el socio de su mujer? Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La ley antitabaco sigue dando pasos hacia su aprobación. Sanidad ha sacado a consulta previa el proyecto para ampliar los espacios sin humo. También pretende aumentar las restricciones a la venta y el consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina. Rodrigo Simón.
El proyecto supone, según el Ministerio, una actualización urgente de la ley antitabaco del 2005 y pretende ampliar los espacios libres de humo, frenar los nuevos consumos del tabaco, además de regular el acceso y la publicidad de los cigarrillos electrónicos sin nicotina y de otros productos similares. Uno de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años se ven expuestos a diario al humo del tabaco en un espacio cerrado. Es otra de las circunstancias que quiere solucionar la nueva ley. Hasta el 15 de agosto se pueden enviar opiniones, propuestas o sugerencias al correo electrónico que ha habilitado el Ministerio para esta reforma, que ha suscitado debate social y que va a suponer una nueva vuelta de tuerca en la lucha antitabaco.
El Servicio Secreto de Estados Unidos desvela que existía otro complot para asesinar a Donald Trump. De momento no ha encontrado conexión entre el joven que intentó asesinarle la semana pasada y los agentes iraníes que estarían detrás de esas conspiraciones contra el expresidente, pero esto hace que aumenten las críticas por los fallos de seguridad. Sandra Arnaiz.
Donald Trump salvó su vida por milímetros. 5 escoltas rápidamente se abalanzaron sobre él para cubrirle, pero todo ello se podía haber evitado. Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, tiene claro que hubo un fallo importante de seguridad, tanto en las fases previas de investigación como en los dispositivos del mitin.
Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump, lo cual sorprende más aún el que este tipo se terminara infiltrando desde un tejado y llegara a hacer lo que hizo, ¿no?
La seguridad se ha incrementado y ayer la policía abatió a tiros a un hombre armado con un cuchillo a 1.5 kilómetros del recinto donde se estaba celebrando la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.
El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Luka Modric. Raúl Linares.
Lo ha hecho oficial pasadas las 2 de la tarde. A sus 38 años el croata seguirá un año más. Melchor Ruiz.
Se conocía, pero ya es oficial. El capitán del Real Madrid, Luka Modric, va a quedar vinculado al Real Madrid hasta el 30 de junio del 2025. Un Modric que llegó en 2012, que ha disputado 12 temporadas, 534 partidos y ha marcado 39 goles, ha convertido en una auténtica leyenda del Real Madrid. Es, de hecho, el jugador que más títulos tiene en toda la historia del club, un total de 26, entre ellos 6 Champions. Sus primeras declaraciones han sido en Real Madrid Televisión, mostrando su felicidad por seguir en el Real Madrid.
Más noticias del mercado de fichajes español. Álvaro Morata pasará esta tarde reconocimiento médico con el Milán. El Atlético recibirá los 13 millones de la cláusula del delantero español. Además, Saúl Ñíguez ya ha sido presentado con el Sevilla. Y en directo en tiempo de juego, el Tour de Francia. ¿Cómo transcurre la etapa 17, Eri Frade?
Después de 120 kilómetros de locura en pos de la fuga con abanicos en 3 ocasiones, se izó en el pelotón la bandera blanca y la situación a solo 22 kilómetros para meta con el bonificado Col de Noyer de primera que estamos a punto de abordar. Y la ascensión final a Super de Bolui de tercera es la siguiente. 4 ciclistas en cabeza de carrera, Yangues, Grégoire, Cor y Benoit. Compañero de Vinegar en el Visma, a 23 segundos los franceses Godoy y Mactan, y a 1.04 un grupo de 31 ciclistas sin peligro ninguno en la general, en el que están los españoles Masi Aramburu de Movistar y Cristian Rodríguez y García Pierna del Arkea. El pelotón rueda a 7 minutos 10 segundos de la cabeza de carrera, por tanto hay una etapa de 37 hombres por el triunfo parcial. Veremos lo que ofrecen, si lo ofrecen, los aspirantes al podium.
Por último, en clave olímpica, la selección masculina de fútbol ya está en Burdeos para disputar el último amistoso de preparación antes de los Juegos Olímpicos. Será contra Estados Unidos.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sánchez ha presentado, como te estamos contando esta mañana en el Congreso de los Diputados, su plan de regeneración democrática, su plan para mejorar los medios de comunicación. Claro, es un tema muy delicado. El presidente del gobierno no ha propuesto grandes medidas o medidas concretas. Ha insistido en la necesidad de una mayor transparencia, de proteger la pluralidad. Ha hablado de reforzar el honor y de la necesidad de distinguir entre medios y pseudomedios. Ya digo, nada concreto. ¿Qué piensa la gente, los compañeros que tienen responsabilidad en los medios de comunicación? Jorge Bustos es jefe de opinión del diario El Mundo.
El llamado plan de regeneración democrática que ha presentado Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados debería llamarse Plan Begoña, porque la única motivación de ese plan es desviar la atención de los problemas de corrupción que están cercando al entorno familiar directo del presidente del gobierno. Pero es que ni siquiera en el contenido somos capaces de atisbar una medida real, más allá de los 100 millones de euros presuntamente para digitalización, que nos tememos que vayan únicamente para premiar a los medios afines al sanchismo.
Eso es lo que nos decía Jorge Bustos. Hemos hablado también con Casimiro García Abadillo, un hombre con mucha experiencia, que es director del periódico El Independiente.
Lo que va a hacer es establecer un criterio general para toda la publicidad institucional, para limitar así que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía, es decir, las comunidades que no controla, puedan dar dinero a determinados medios. Ese es el fondo y eso es lo que no ha querido explicar el presidente. Por ahí es por donde van a aplicar la tijera.
Julián Quirós es director del diario ABC.
La gran cantidad de mentiras en torno a asuntos que ha mencionado el presidente del gobierno, como las vacunas, la inmigración, la ocupación o el cambio climático, no es algo que se dé en ciertos medios de comunicación, sino en las redes sociales. Y sin embargo, el presidente del gobierno ha dejado fuera de la regulación y del plan de regeneración democrática a las redes sociales, para a continuación hacer una interpretación sectaria importante, que es atribuir a esos bulos que en realidad circulan por las redes sociales a ciertos medios de comunicación que están financiados por la oposición política. Tampoco es ajeno a la desinformación que vivimos estos días.
Cristian Campos es el jefe de opinión del Español.
Pedro Sánchez ha hecho hoy algo muy llamativo, que es defender una ley de control de los medios, de asfixia y de censura del periodismo, apelando a la libertad de prensa, que es un poco lo que hace un novio tóxico controlador, decirte que no te deja salir de casa, pero que lo hace por tu bien, para que seas más libre y estés más empoderada. Todos sabemos que el verdadero motivo de este plan de control de los medios son las noticias que cada vez, de forma más clara, demuestran un comportamiento claramente responsable y, sobre todo, presuntamente delictivo de Begoña Gómez. Pedro Sánchez, creo yo, está cada vez más acorralado y por eso es cada vez más peligroso. Al final, el pato lo acabaremos pagando los medios.
Y hemos pedido también una valoración a Juan Ignacio Ocaña, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión.
Hoy no solo seguimos mostrando nuestra preocupación, sino nuestra extrañeza. Ahora resulta que no hay concreción en el paquete de medidas anunciado por el presidente del gobierno. Un paquete que, sin embargo, propone hablar con el resto de los grupos parlamentarios.
¿Puede un gobierno establecer qué es verdad y qué es mentira? ¿Puede un gobierno determinar qué es un medio de comunicación, un auténtico medio de comunicación, y qué es un pseudo medio de comunicación? ¿Puede un gobierno obligar a los medios a una mayor transparencia sobre quiénes son sus accionistas? Ana Zurmendi es catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Profesora Zurmendi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues, tengo algunas preguntas y me gustaría mucho, profesora Zurmendi, escuchar sus respuestas. ¿Puede un gobierno distinguir verdad y mentira, o pretender distinguir la verdad de la mentira?
Bueno, yo no sé si un gobierno puede o no. Lo que sí que está claro es que, hablando de verdad periodística, hay quienes trabajan para poder publicar y que llegue a todos los ciudadanos qué información es fiable, de actualidad y de interés deben conocer o merece la pena que conozcan. Quienes tienen esa responsabilidad son los medios de comunicación periodísticos. De eso no me cabe ninguna duda. Para ellos no solamente es un derecho, sino que es una obligación. De alguna manera, una obligación constitucional. Ahí queda eso. ¿Al gobierno qué le corresponde? Pues gobernar.